Eric Commissar. Y ya estamos en línea, aquí espero no equivocarme con la nacionalidad, con el francés, pero ya radicado en Chile hace muchas décadas, Loro Coirón. Muy buenas tardes, Thierry.
Hola, hola.
Hola.
Loro te habla.
¿Perdón? Logo. Ah, Logo, sí. Habla. Ya, excelente, Logo. Es que nunca lo había escuchado decir Logo y ahora que lo conozco, claro. Usted no puede decir Loro, no hay ni una posibilidad, ¿no?
Sí, Logo, pero es como naranjo, claro. Es complejo de decir naranjo.
Cuesta, Loro Coirón. Oiga, ese nombre a todo esto se lo puso usted mismo, leía por ahí, ¿es cierto?
No, es un amigo, ex cofundador del MIM, Alberto Didbon, que estuvimos trabajando juntos, que un día me dice, cállate, Loro, porque hablo mucho. Yo digo, me gusta esa palabra, Loro. Y una otra vez, niños en la calle, dice, tiene cejas como un coyurón. So, una cara, un color de coyurón con mis pelos. Eso fue Loro Coyurón.
Yeah.
Y como es una alegría de la inmigración, de aceptar como te consideran. Y yo soy por los chilenos Loro Coyurón, eso es mi nombre ahora.
Absolutamente, yo creo que hay muy poca gente que sabe que tu nombre, pronúncialo tú en francés, algo así como Thierry de Fert.
Thierry de Fer.
Perfecto, pero como te digo, yo creo que hay muy pocas personas que saben el nombre real, pero hay muchísimos que conocen el apodo, el seudónimo del Loro Coirón. Ya sabemos que Loro, porque habla mucho, y Coirón, porque tiene las cejas tupidas como el Coirón, que es una planta, ¿no es cierto?
De la Patagonia.
De una planta de la Patagonia. Bueno, te voy a presentar muy cortito. Loro Coirón es un grabador y cronista, podemos decir, a través de sus grabados de Valparaíso principalmente, de origen francés. Viviste mucho tiempo, tu infancia y tu adolescencia en Senegal, en Dakar particularmente. Sí. Estudiaste en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas de París. Y
sí,
de ahí empieza una historia que ya nos contarás tú, con una primera vez en la que te, por casualidad prácticamente, esperando volver a Europa, te encandilas con Valparaíso y decides que ese va a ser un lugar donde tú vas a vivir. Espérate, me están llamando de Matucana 100, pero está todo bien, le vamos a explicar, ahí sacamos el sonido. Quédese tranquilo en Matucana 100, que ya estamos conversando con Loro Coirón, que de hecho hoy día inauguras, o ya fue la inauguración, pero entiendo que hoy día se abre la muestra en Matucana 100, Loro, ¿no es cierto?
Exactamente, a las 8 hay la inauguración hoy día, y si no después por un mes y medio, hasta el 29 yo creo de enero, va a estar una exposición que es súper linda, porque Matucana es un lugar de sueño. Son tanto una hospitalidad increíble y una organización de presentación genial. Y la expo es súper linda. Y vale la pena, es todo edad. De los niños hasta los mayores.
Una muestra, Loro, en Matucana 100, que como decimos parte hoy día, y que tiene obras desde chiquitita hasta unas inmensas. Hay una obra de más de 50 metros cuadrados.
El más grande hace como 5 metros por 10 o 15 metros, yo creo. Y si no, hay mural, porque son historia de la calle, en grabados, y eso necesita espacio porque la calle son ricas, se tienen muchas historias.
Claro que sí, que es tu trabajo, justamente mostrar la calle, mostrar el plan de Valparaíso, mostrar los cerros de Valparaíso. ¿Hay algún énfasis más en el plan o más en los cerros, o es una mezcla, pero tiene que ver también con lugares donde tú te sientes muy cómodo, como mirando, conociendo, estudiando, pero hay alguna parte en particular de Valparaíso, si separamos plan de cerro, que sea más importante en tu obra?
Sí, el plan. Los cerros son más el lugar privado de la familia, que descansan, que viven la tranquilidad. El plan es el lugar del conjunto, donde cada uno es absolutamente fundamental por el funcionamiento de la ciudad. El plan es la actividad, y como es un puerto, es una puerta sobre el exterior del mundo, con la tradición de la hospitalidad que es bien rica en el puerto. Hay también en esta exposición la mirada de por qué un puerto como Valparaíso. Es por los frutos, es por la exportación, importación, el turismo, y tengo una imagen de cada una de estas disciplinas. hay cosas de Lontué, de la cosecha de Lontué, de la vendimia, que van a exportar por barco después. Hay cosas de viña, hay cosas de la Quinta con el turismo, hay cosas de Santiago con el parque forestal. Es una mezcla como cada sociedad.
Qué bonito, me parece absolutamente imperdible esta muestra. ¿Hace cuánto que no tenías una gran exposición en Santiago de Chile? Porque yo sé que has hecho un montón de muestras en Valparaíso y en otras partes del país, pero en Santiago, ¿desde cuándo no exponías? Entiendo que es primera vez en Matucana 100, pero me refiero a Santiago en general como ciudad.
La última estaba en Bellas Artes en Santiago con Ricardo Farriol, que fue director a la época. Son como 8 años, yo creo, 7 años atrás.
Perfecto, claro. Roberto Farriol, el ex director del Museo de Bellas Artes, el cual hoy día dirige Fernando Pérez.
Exactamente. Y Roberto, a la época, me hacía una hospitalidad también genial y fue una exposición súper linda en este lugar precioso que es el Museo de Bellas Artes.
Gran lugar. De hecho, ayer estuvimos justamente hablando en este programa sobre la Bienal de Artes Mediales que se inauguró el día viernes en el maravilloso Museo Nacional de Bellas Artes. Pero tal como tú dices, Matucana 100 es un lugar extraordinario, es un espacio que también está celebrando sus 20 años, un lugar muy potente, un lugar gratuito, un lugar extraordinario que está al lado de la Quinta Normal. Gran lugar para poder mostrar tu trabajo. Me interesa...
Sí, dime. Exactamente, y también de manera humana es impresionante la gentileza y la disponibilidad, la hospitalidad increíble en Matucana.
Tengo la misma impresión que tú, la gente de Matucana 100 tiene un espíritu muy muy rico, un trato muy bueno, y eso se nota también en los resultados. Estamos conversando con Loro Coirón, cuyo nombre real es Thierry Defert, nacido en 1948, grabador y cronista de Valparaíso, un hombre quien Valparaíso es, o sea, un rockstar, y yo diría que en Chile es cada vez más conocido, gracias también a obras que han empezado a transformarse en obras permanentes, como por ejemplo la que está tu obra en la Biblioteca Nacional de Santiago, tu obra en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, y solamente estoy nombrando obras permanentes de algunos lugares en la región metropolitana, Thierry.
En el Congreso también, en el Congreso en Valparaíso, sí.
En el Congreso de Valparaíso, imagínate la importancia, y me imagino... también en algunas otras en algunos otros lugares en Valparaíso, ¿no? En particularmente estoy tratando, si no me equivoco, en el Consejo de la Cultura, en el Ministerio de las Culturas, digamos, en ese edificio que está en el plan, ¿también hay algo tuyo o estoy equivocado?
Creo que no por el momento, pero puede ser en un futuro, sería genial.
Ya, ok, no importa. Ya, quiero que me cuentes.
Sino en un café que fue super famoso, que fue super famoso porque cambia ahora de nombre, pero que es delicioso, que es el desayunador.
El desayunador, que hubo una polémica porque se suponía que iban a sacar tu mural, pero al final los nuevos dueños dijeron que ni por nada, que permanece en gloria y majestad, ¿no?
Exactamente, fue como si dice un fake news.
Sí, claro, una noticia falsa, pero lo bueno de esa noticia falsa es que sirvió para hacer un poco de ruido con tu nombre, y eso siempre ayuda a la difusión cuando hay una muestra que se inaugura como la de hoy día en Matucana 100, ¿correcto?
Sí, no, porque no soy viejito, pero no perverso y no utilizo esa técnica. No fue mi culpa esta noticia. No, fue una cosa extraña que se produce, pero como tú dices rápidamente, que fue con negación de parte de los nuevos dueños que dicen que nunca. Pero no fue una cosa provocada para hacer una promoción, ¿no?
No fue una intriga de Loro Coirón, lo tenemos claro, pero sucedió, y bueno, hay que siempre mirarle el lado bueno a las cosas, Loro Coirón. Ya, necesito retroceder a tu infancia y a tu adolescencia, a que me cuentes cómo llegaste a vivir en Senegal, por qué viviste esa cantidad de años y qué ha quedado en tu cabeza y en tu mente de haber pasado, no sé, cerca de 12, 13, 14 años en África. Un hombre que ha vivido en África, en Europa y en América, ¿no? Y eso convierte a un ser, probablemente, en un ser con particularidades que no tiene alguien que ha podido vivir en tres continentes con tantos años de su vida.
Sí, la importancia de la palabra, yo creo. La importancia de que la cultura se promueve por la palabra, por la conversación, por la palabra. Los niños de los tres continentes, como tú dices, gustan la misma cosa, son historia de la familia, historia del pasado, historia del futuro, y la manera de exprimir los sentimientos y la colectividad y la memoria colectiva. Eso es mi recuerdo de Senegal, que tiene una tradición oral, porque hay demasiados dialectos, pero hay poco escritura. La tradición viene del oral, y la importancia de la palabra, que es una cosa deliciosa, que no puede ser diabólica, que puede ser solamente constructiva. Y la suerte también de conocer tres culturas, una europea, un Senegal y una ahora de con Chile, de América del Sur. Eso es un lujo de ver tres puntos de vista diferentes por una misma problemática que es común al mundo entero.
¿Y eso puede explicar, Loro Coirón, que a través de tus grabados, lo que tú haces es ser un cronista, como te autodefines, alguien que cuenta historias a través del arte y usando la técnica, digamos, del grabado, y particularmente, no sé, el linóleo, digamos, y también la xilografía, pero que en el fondo usa este elemento justamente para contar una historia?
Absolutamente. Yo creo ahora absolutamente. Absolutamente. Sí, absolutamente. Absolutamente. La idea de repartición también, porque en la naturaleza hay nada de único, todo es múltiple. Tú no tienes una manzana sobre el árbol, tú tienes ninguna manzana, o dos o tres manzanas, o más. Eso es, se llama la diversidad y la multiplicidad. Y me gusta en grabados la posibilidad de no hacer una pieza para una persona que tiene el poder, pero de hacer una repartición con una multiplicación de las cosas. Eso es súper interesante.
Absolutamente. ¿Y en qué momento sucede este viaje que te trae a Chile, que te hace llegar a esperar un barco para volver a Hamburgo, pero que tienes que estar 10 días en Valparaíso, y ahí viene esta especie de flash de enamoramiento de esta ciudad a la que dices voy a volver? ¿Eso cuándo sucede y en qué contexto estabas viajando por el mundo? ¿Era un viaje de mochilero? ¿Cuál era el contexto?
Estuve realizando un sueño de niño, porque en África estuve con niño con pelos bien rojo, y los niños me llaman, los colegas al colegio me llaman Fuego del Campo. Y vi un atlas con Tierra de Fuego y digo, pucha, es mi país, tengo que ir un día. Y mucho, mucho más tarde, cuando fui adulto, académico, fue la oportunidad de tener un año sabático, y me fui para viajar hasta América del Sur, hasta Chile, con la idea de ir a Tierra de Fuego. Y pasó por Valparaíso para visitar Itoque, los colegas chilenos arquitectos, y vi esta ciudad con su intemporalidad y su manera de vivir absolutamente propia y bien personal, que es el ritmo. Yo creo que tú vas a amar a una persona por su movimiento, su ritmo. Y Valparaíso tenía un ritmo absolutamente exquisito, como una cosa suspendida. Y pasó inmediatamente a una frase, como si la vida fuera a durar para siempre, por un puerto difícil, duro, pero con una generosidad y un corazón gigantesco.
Esa primera visita al Loro
Coirón. Valparaíso tiene tres, cuatro, cinco, seis canciones que hacen su promoción en la historia, y hay ciudades mucho más ricas que soñan de tener solamente una canción.
Tienes buen punto ese, ¿eh? No, absolutamente de acuerdo. ¿Y eso cuándo fue? ¿A fines de los 80, en que tienes esta experiencia y en que dices, este lugar me pasa algo muy fuerte y voy a volver? ¿Y ahí, a mediados de los 90, es cuando ya decides establecerte en Valparaíso?
Sí, fin de 80, exactamente. Fue una oportunidad de como te digo, de tener un momento sabático de libertad para viajar, y me fue para ver la Tierra de Fuego. Y pasó por la ciudad, y la avenida, particularmente la avenida Chacabuco, con todos los maestros, con la carreta, su caballo, el camino entre el Cardonal y el Mercado Puerto, toda esta animación, esta vivacidad, me captiva. Yo creo que cada uno tiene un lugar o una persona que sueña de él en el mundo y que espera verlo un día y encuentro Valparaíso.
Y de ese Valparaíso que tú viste a fines de los 80, de ese Valparaíso que empezaste a habitar como un vecino con esta mirada de afuera también, que es súper importante, a mediados de los 90, ¿qué tiene hoy en 2021, con todos sus problemas, pero también con toda su belleza que no desaparece por los problemas? ¿Qué sigue teniendo o qué ha perdido Valparaíso en su versión 30 años después, digamos, o casi 30 años después de cuando llegas a establecerte?
Yo creo que perdí nada, perdí solamente la un poquito más abandonada por las autoridades algunas veces, porque es el único puerto del mundo que no tiene recurso de su puerto. Eso es complejo. Yo creo, no estoy haciendo una afirmación.
Coincido plenamente contigo.
Es súper injusto. Pero si no, eso es la fuerza de Valparaíso, porque hoy día tú salís del bus en Valparaíso, la moda actual es de no saludar al vecino en Santiago, pero en Valparaíso la gente se saluda inmediatamente. No se cambia la fuerza de Valparaíso, la fuerza de carácter. Pero la complejidad es el mundo de la comunicación también, que hace que la cosa pasa. Valparaíso es intemporal, vive de una cosa de un tiempo suspendido, como si la vida fuera dura para siempre. Y eso, si cambia con el marketing y la publicidad, es el ritmo puede modificar la ciudad, pero yo creo que no, porque la ciudad tiene una fuerza increíble y una fuerza.
Ahora, a mí me llamó mucho la atención, digamos, cuando pasó todo lo que pasó en el estallido social, que Santiago, la región metropolitana, una ciudad de casi 8 millones de habitantes, donde hay gente que no se siente parte de la ciudad, y eso es más fácil de entenderlo, no de justificarlo, pero de entenderlo en una ciudad tan grande, me llamó la atención que en Valparaíso, siendo una ciudad que tiene mucha más autoidentidad, mucho como orgullo de ser, digamos, habitante de Valparaíso, haya habido también mucha como destrucción del espacio público, incluso de arte público. La escultura de Mario Irarrázaval, que está frente al Congreso, fue quemada, sí. Y hoy día están evaluando convertirla en chatarra, una cosa terrible, digamos. Me llamó mucho la atención como la destrucción que ha recibido Valparaíso en comparación con, como te digo, Santiago. ¿Qué te pasó a ti cuando viste o has visto todo lo que ha pasado en estos 2 años en Valparaíso?
No, es súper triste, súper triste. Tengo la esperanza que Valparaíso, que tiene lleno de ideas, va a buscar solución, va a buscar. Es súper triste porque al fondo de todo eso hay mucha especulación, es feroz. Vivimos en el mundo entero, en un mundo feroz, y sería genial que cambie un poquito con idea. Pero no sé por qué, pero habitualmente soy un poquito parano con eso, pero tengo confianza. Al momento, el peor enemigo de Valparaíso es el fuego, sí. El incendio. Si podemos primero proteger la ciudad de los incendios que masacran las calles antiguas del puerto, sería genial. Y después va a se construir una otra cosa.
Sin embargo, yo creo porque es muy interesante Loro Coirón. Estamos conversando con este gran artista que ha vivido en Valparaíso desde 1995 y que hoy día inaugura en Matucana 100 una gran exposición con cerca de 200 obras. Es interesante que al mismo tiempo que Valparaíso vive una de sus tantas e innumerables crisis, al mismo tiempo pasan cosas como que se inaugura un museo del grabado de la Universidad de Playa Ancha, que todavía no lo conozco, pero han dicho que es una maravilla. O sea, es como que siempre están pasando cosas malas, pero también están pasando cosas buenas. Y ese museo en particular te debe parecer muy interesante, digamos, ¿no?
Eso es genial. La UPLA es un lugar genial. Es como Matucana. Es un lugar genial. Tú puedes imaginar que a nuestra época de tecnología, de internet, de hueá permanente sobre la tecnología que funciona o no funciona, que hay una universidad de ciencia humana que abrí un museo de grabados, es genial.
Es increíble. Y aparte creo que tienen la colección...
Esa famosa diversidad donde todo el mundo habla, pero que nadie hace. Y la UPLA, 10 años atrás, abrió un teatro y un museo de grabados. Son locos, son genial. Eso es excepcional, porque yo creo que eso es una imagen de Valparaíso. Son los embajadores de la ciudad. Y en el museo hay maestro gigantesco de Chile que se llama Carlos Hermosilla, Santo Chávez, etcétera. Es sublime.
Me imagino que tú estás presente en el Museo del Grabado de la UPLA en Valparaíso, ¿no?
Yo creo que sí. No fui a verlo porque no estuve en Valparaíso cuando se abrí semana pasada, pero o 2 semanas atrás, pero yo creo que sí. Ojalá. Sería.
No has tenido el contacto todavía.
Sí, yo creo que sí. Pero es por pura falta modestia.
Oye, pero a ver, estamos hablando, voy a hacer un paréntesis con este museo, porque este museo que se llama Museo Universitario del Grabado, dice aquí, un espacio único y pionero en Chile y en Latinoamérica, con una colección de más de 9.500 grabados de artistas nacionales y extranjeros, y además emplazado en una casona patrimonial de 1880 en el Cerro Alegre de Valparaíso. O sea, es un lugar que es importante por el espacio que tomó, que es la Casa Antigua, y por el impresionante patrimonio de grabado que tiene la Universidad de Playa Ancha. O sea, este es un acontecimiento cultural a nivel país que debería ser aplaudido, ¿no?
Absolutamente, y el mejor es que en paralelo a eso hay un otro lugar fantástico en Valparaíso que es excepcional, que es el beneficio del trabajo increíble de dos personajes que son Javiera Moreja y Roberto Acosta, un lugar, un centro cultural que se llama Casaplan. Casaplan, frente al Arco de Triunfo inglés, es un café muy agradable y un taller donde hay toda esa prensa de la historia del grabados. Es fantástico lo que hacen, lo que organizan. Es una dinámica colectiva entre el museo, entre la UPLA y entre Casaplan, que es un sueño. Es la voluntad humana. Yo creo que si el hombre quiere, las cosas se hacen. Si no quiere, no se hacen. Estoy seguro de eso.
Absolutamente de acuerdo. Subemos al Museo Baburiza, que también hace un trabajo muy, muy bonito.
Genial.
¿Cierto?
Genial.
De Rafael, que le diera a Rafael Torres. Y subemos el Palacio Vergara, que se va a inaugurar ahora en un par de semanas, con toda su colección también de vuelta en el lugar. Un lugar maravilloso que está restaurado, extraordinario. No sé si has podido verlo.
Sí, Rafael Torres tiene una energía impresionante desde años y años. Con el tiempo, yo creo que la riqueza del mundo es el tiempo para hacer la cosa.
Así es, ese es el lujo. No, pero perdón, te comentaba, después de lo del Museo Baburiza, el Palacio Vergara, que está a punto de reabrir después de casi 12 años y que también tiene una colección muy interesante de arte chileno, de escultura, etcétera. Es en Viña del Mar, eso sí, pero bueno, está cerquita.
Sí, absolutamente. Yo creo que fue una de las últimas exposiciones antes que se cierra.
Ah, mira, perfecto.
Sí, no, es un lugar precioso, pero Chile tiene riqueza impresionante. Y falta solamente la voluntad de algunos de hacerla y después se hace.
El otro día me tocó estar con Francisco Casitúa, Pancho Casitúa, el escultor que acaba de ganar el Premio Nacional de Artes Plásticas, y me decía, la solución a muchos de nuestros problemas está en la cultura. Hay que incentivar la cultura, hay que profundizar la cultura, tenemos que darle mucho más espacio a la cultura. ¿Cuál es tu visión de cómo la cultura en todas sus manifestaciones tiene en parte de alguna manera, el rol de hacer que seamos un país que pueda construir hacia el futuro?
Sí, porque yo creo que una de mejor llave de la cultura es la cocina, que a la época de los griegos la cocina estaba una de los artes fundamental. Y yo creo que con la vuelta de la cocina en el mundo, poco a poco, con la cocina van a se abrir la cultura y poco a poco la gente van a entender lo que significa cultura. Cultura debería significar que cada uno hace el mejor que puede hacer. Y yo creo que eso se hace con los medios de comunicación también, que pueden ser malos, pero que pueden ser genial también, una cosa, pero con tiempo.
Con tiempo.
Pero ese, yo creo que punto, la cultura, ¿no? la cultura está, ojalá va a perseverar, pero la cultura está, el mundo no es tanto un problema de frontera terrestre ahora, pero de generación. Yo soy mucho más cerca de un chileno de 70 años que de un francés de 30 años. Y un francés de 30 años es mucho más cerca de un chino de 30 años que de yo. Y yo creo que con la nueva generación ultra dinámica y que tiene los medios de comunicación y de conversación, de red social, las cosas van a se construir de manera súper apasionante.
Optimista respecto del futuro y de estas nuevas generaciones, Loro Coirón. Estamos conversando con este artista que vive en Valparaíso desde mediados de los 90, pero has pasado esta última parte de la pandemia en la región del Maule, ¿no?
Sí, porque estuve con mi señora Luz Mendez, que es chilena, y una parte de su familia viene de Lontué, y fue durante las cuarentenas en Lontué para descubrir el campo chileno y dibujar el campo chileno. Eso fue genial, el mundo de los aromos, el mundo de la tierra rica, fue superbe y coherente con Valparaíso, que es un puerto encargado de exportar los frutos.
Claro.
Fue coherente con los dibujos también.
Y parte de ese trabajo...
Aparece en la exposición de Matucana muchas cosas de la luz, de textil, y también de cosecha y de vendimia.
Vamos a ver los trabajos de luz en las alfombras, ¿no es cierto? Que van a estar que están expuestas en Matucana 100.
Exactamente. Sí. Estuvimos durante la pandemia trabajando juntos los dos para hacer como una coreografía común de una expresión de la felicidad de estar en Lontué, en la tierra de Lontué.
Extraordinario. Cuéntale, por favor, a la gente que nos escucha, que se maneja en el tema del grabado, ¿cuál es básicamente la técnica o las técnicas que tú usas en forma, digamos, prioritaria dentro del mundo del grabado, que tiene, cierto, varias opciones dependiendo cuál es la materialidad que uno trabaja? ¿Cómo trabajas tú el tema del grabado, Loro Coirón?
La técnica es una gubia, y tú sacas una... No, vamos a hacer la explicación diferente. Primero, es una cosa de reproducción.
Claro.
El grabado en general es de tener una multiplicación de copias. Eso es la idea primera en la historia del grabado. Y después tú tienes, es como el timbre del correo, pero gigantesca. So, tú, con una gubia, tú vas a escultar una plancha de madera, y después tú vas a pintar la plancha y imprimir la plancha sobre un papel o un textil. Eso es el grabado. Yo lo hago porque tengo la paranoia de hacer una pieza. ¿Qué voy a hacer con una pieza? ¿A qué sirve de tener una cosa? Como te digo, que en la naturaleza la excepción no existe. No, hay fractal, es una multitud. La gubia te permite de hacer una matriz que tú vas a imprimir a 10, 20, 40 ejemplares y hacer una difusión después. Eso es la felicidad del oficio de artesano.
Ya,
es el más primitivo. Después hay otra técnica que conocen bien en el Museo Universitario del Grabado en Valparaíso, que son técnicas con cobre, con ácido, con toda una alquimia, alquimia que es fascinante, que es genial. Pero mi parte no es de ser un artista plástico, porque no tengo el talento de eso, pero de ser un cronista, como tú dices, que hace una multiplicación de imágenes para hacer una difusión.
Para tu xilografía entiendo que usas maderas tanto chilenas de litre como maderas también de África, que es el ocumé. ¿Estoy bien con lo que digo?
No, soy utilizando el linoleum. El linoleum, que es un producto antiguo de la época de nuestra abuela por el suelo de la casa, que es como un composite, que es como el trupan, un poquito trupan,
ya, sí.
Pero de el trupan, sino el trupan, pero no soy utilizando madera demasiado sofisticado porque no tengo el saber hacer de eso. Yo soy demasiado primitivo. Es el
linóleo sería un revestimiento para suelos que se hace con titanio, con corcho, con una mezcla de materiales, ¿cierto?
Exactamente.
Perfecto. Exactamente. Ahí está la técnica.
Bravo.
Del orocoirón.
Bravo.
No, si lo estoy leyendo aquí de un torpeo que tengo, como se dice. Oye, y finalmente, Loro, ¿te cuesta mucho entender todavía a esta altura el chileno cuando hablamos muy rápido o ya el slang chileno, el dialecto, lo entiendes perfectamente y está integrado en tu disco duro?
Lo hablo súper mal, pero lo escucho bien. No, es una maravilla. Y me gusta ver la evolución desde el español hasta cada país de América del Sur que hablan castellano en el mundo, que poco a poco tienen su propia autonomía para tener un idioma personal. Es impresionante eso. La diferencia, la evolución de la palabra con el popular. Es superbe,
me encanta cuando usa
música,
esa palabra.
Es una música. El chileno es... Estuve en el metro en París una vez y vi una pareja con una hija que estaba, por supuesto, turista, caminando y a un momento, hablando español, a un momento escuchó el hombre y dice, weón. ¡Wow! Y chaito.
Absoluta, se reconoce, pero en segundos. Ya, Loro Coirón, te deseamos total éxito en la muestra que parte hoy día en Matucana 100, que recordemos es gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo. Matucana 100 está ahí al lado del metro Quinta Normal o también muy cerca del metro Estación Central. Así que imperdible esta muestra, Loro Coirón, 1989 a 2021. 193 obras, distintos formatos, distintas inspiración. Por supuesto que Valparaíso tiene un protagonismo importante y dura hasta el 23 de enero del 2022. Muchas gracias por esta conversación y un gran abrazo desde Radio Duna.
Gracias a ti, gracias. Saludo a todos los auditores de la radio. Un abrazo, porque la radio también es una cosa preciosa, que es la construcción del idioma.
Absolutamente, Loro Coirón, Thierry Defert, muchas gracias, un gran abrazo.
Chao.